sin roles.
Rolas 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 sin roles.
Lo maravilloso que fue el domingo, en el que fue mitad presentación de poesía de Olivia Gatwood y mitad presentación, pues, de las rolas padrísimas de Joaquín Amertz, que eran más bien como una combinación entre jazz y pop.
Estaba curiosa la combinación. Hasta cantó trap y hizo varios covers, creo que dos.
Creo que hizo dos.
Ajá, sí, fueron dos.
Sarita, pero cuéntanos de algo que pasó antes de la presentación,
sí,
porque es muy
sí.
interesante.
Fue lo primero, haz de cuenta, salió Olivia Gatwood y lo primero que dijo es como, bueno, necesito que todas las mujeres estén al frente del escenario, todos los hombres son cool y todo, pero por favor vayan atrás del lugar.
Además fue como, quiero hacer una actividad. Ajá. Y todos confundidos, como...
Así como, ok, está bien. Y nos dice, sí, las mujeres adelante, los hombres atrás. Y ya, empieza a decir el primer poema que recitó. Y entonces ya, explica que era algo que usualmente se hacía en los conciertos de punk. Y que fue un movimiento que se llamó Girls to the Front. Y pues... recordarán la semana pasada, si no lo recuerdan, escuchen el programa o vean nuestra playlist en Spotify, Rolas sin Roles. Pusimos una canción que se llamaba Rebel Girl, de Bikini
Kill.
Y ellas fueron quienes empezaron todo este movimiento de Girls to the Front, de las mujeres adelante del escenario y los hombres atrás, porque lo que pasaba en los conciertos de punk era que eventualmente las mujeres quedaban hasta atrás y pues ya no disfrutaban el concierto o veían.
Y justamente lo que dijo Olivia fue eso, gracias por hacer esta actividad. Yo nací en una era en la que iba, o sea, la que estaban los conciertos de punk como en su auge, y quería hacer esto porque muchas veces para nosotras las mujeres es difícil estar hasta adelante, y así fue todo su show. O sea, ahí estuvimos parados como 100 personas.
Un poquito más, yo creo.
¿Sí?
Sí.
La verdad fue muchísimo más gente de la que esperaba.
Más, sí.
Pero, pues, fue básicamente eso. Olivia hizo un set como de 40 minutos.
Sí, como 5 poemas.
Ajá.
Y varias historias bastante entretenidas.
Y, posteriormente, Joaquina hizo su presentación, pues, de jazz pop.
Y tuvieron un mini crossover donde Joaquina cantó y Olivia recitó Black Pedal.
Uh-huh. Black Pedal es uno de los poemas más virales de Olivia Gatwood y habla sobre abuso sexual y recuperación al respecto. Y pues es justamente eso lo que nos ha interesado, como la parte en la que se vuelve educacional el arte, educativo.
Sí, educativo.
Educativo el arte. Y precisamente por eso, pues Olivia ha sido parte de diferentes... Pues bueno, ha participado en varios medios como Huffington Post, HBO, MTV, bla, bla, bla. Sí. Porque... ha logrado como redondear esta parte de hacer atractiva una parte de la educación sexual como es el abuso.
Así es.
Y pues fue genial. Pueden ver los videos en YouTube seguramente. Nosotras tenemos grabado un poema completo, lo subiremos en redes sociales y cachitos de los demás.
Sí, así es. Y pues vamos a la primera canción para regresar ahora sí ya al tema del día. Y pues justo pues vamos a escuchar a Joaquina Amertz.
On Mama Nature.
Don't know what it is that you came here to do, but I'm glad you did. I'll make you forget everything. No one can heal you like I could. So come down your drink, loosen up. Come show mama what you got. It's in our nature. Can you see?
Ya está. Ya estamos de vuelta en Rolas sin Roles. Acabamos de escuchar a Joaquina Mertz con Mama Nature. Y bueno, vamos a empezar ya con el tema del programa de hoy, que son los roles internacionales. Pero para entender el tema, primero, Sarita, por favor, explícanos qué es un rol de género.
Pues, recordando que es un rol de género, pues son aquellas conductas que se consideran adecuadas para las mujeres y para los hombres. Aquello que tiene que ver más con la masculinidad o con la feminidad. Y pues, eso es los roles de género y pues... Y tienen algún impacto en nuestra identidad como personas.
Yo solo quería decir que me gusta mucho nuestro fondo y por eso interrumpí. Dale, perdón. Pero justo, habrán extrañado. Yo la extrañé todo el semestre pasado a la niña Ale porque se fue a Asia. Y justamente hoy estamos utilizando de pretexto nuestro bellísimo título del programa para que Ale nos cuente cómo fue lo que observó en Corea
del Sur
sobre los roles de género y diferentes temas de los cuales ya hemos hablado aquí en Rolas sin Roles, pero pues el choque de culturas. Entonces, Ale, sí, cuéntanos.
Les voy a contar, sobre todo cuando, bueno, porque el que más me impactó fue el que tiene que ver con la paternidad, maternidad. Uh-huh. Por ejemplo, aquí en México me ha tocado mucho ver que las mamás son las que le dan de comer al bebé, las mamás son las que traen la carriola y la pañalera. Las mamás lo cargan, traen como esta cangurerita donde metes al niño. Eso lo traen ellas, ¿no? Y en Corea me gustó mucho que ahí se veía como un trabajo más en equipo, donde los dos llevaban al niño de la manito. El papá es el que siempre lleva la cangurera, lo cual me... Creo que en este lado del mundo casi no se ve. Y cuando lo sacan es como muy extraordinario, porque me acuerdo que hubo fotos de un actor que se hicieron virales porque él traía cargando al bebé, ¿no? Así tan...
Así.
Así tan raro es en esta parte del mundo. Y en Corea no, en Corea se veía más como el trabajo en equipo y eso me sorprendió, me gustó mucho. Fue algo que yo era como, ay, qué lindo, el papá trae la pañalera, el papá le está dando de comer, o sea, se veía como...
Más trabajo en equipo.
Ajá, como más en medio, o sea, que el bebé es de los dos, ¿sabes? No, sí, nada más de la mamá. Otra cosa que, y esto me lo compartió una amiga que se fue a Países Bajos, ajá, que allá no existe como esta... figura del caballero, de que estamos en el metro y ve a una mujer y se para darle el asiento. Eso tampoco existe en Corea del Sur. Y es algo que me gusta muchísimo porque hay asientos reservados para gente mayor, mujeres embarazadas o personas que traigan niños, independientemente de si son hombres o si son mujeres. Y la gente solo se para cuando es como cuando son personas que tienen estas condiciones. Porque hay que recordar que ser mujer no es ninguna condición y que sinceramente no tienen por qué darnos los asientos en el metro ni en ningún lado. Si tú eres capaz de caminar lo mismo que camina un hombre, los dos, el que llegue primero debería quedarse el asiento. Y justo por esta figura de caballeros que tenemos en Latinoamérica, creo que hay como este... como esta resistencia al cambio. Me ha tocado muchas mujeres que me dicen como, no, pues yo sí soy feminista y todo, pero no quiero que desaparezcan los caballeros. Y eso de que desaparezcan los caballeros es que te den el asiento, que te abran la puerta, que te dejen pasar primero. No debería existir, en mi opinión. Y en Corea funciona bastante bien, sí. Por lo que vi.
También en algún momento nos comentaba sobre cómo era la vida de las parejas heterosexuales. Que las mujeres eran quienes daban regalos y daban como un anillo.
Sí. También otra cosa en las relaciones que me llamó mucho la atención es que aquí creo que es un poco más difícil ver quién es como el que lleva la batuta en la relación, por así decirlo. No puedes saber si es el novio o la novia. Y en Corea se nota muchísimo que es la mujer la que decide las cosas de la pareja y el hombre es el que la sigue. Y lo del anillo en Asia, no solamente en Corea, en Asia, existe esto de que no cuentan como cuántos meses llevas con alguien, sino los días. Entonces, cuando cumple 100 días, es como, wow, ya pasaste la barrera de los 100 días, ya va en serio.
¿Cuántos 100 días? ¿Como 3 meses?
3 meses y cachito. Ajá. Y entonces ya cuando cumple 100 días con tu pareja, acostumbran a regalarse un anillo que se ponen en la mano derecha, en el dedo del anillo. Y este creo que es un muy buen sistema, porque cuando ves a alguien que lleva anillo, dices, ah, tiene novia, no me puede gustar.
Tome nota, ¿quién debe tomar nota?
Pongan atención. Así ya te libras de estar estoqueando a la persona que te gusta para ver si tiene novio o novia. No, llevan ya el anillo. Y algo que es muy cierto en las relaciones, al menos en Corea, y de lo que aprendí, es que son muy comprometidos los dos lados. Uh-huh. Como que van a estar en pareja y le van a echar ganas a que la pareja funcione, a pasar los 100 días, y así van cumpliendo 100 días, 200 días, 1000 días. Y eso es como muy, muy interesante. ¿Qué más me tocó ver? En Japón también... Ah, los asientos del metro, eso que les dije que en Corea hay como esta sección. Ajá. En Japón también hay un asiento para mujeres. Pero solo funciona a ciertas horas de la semana. O sea, de lunes a viernes de 4 a 5, aquí solo se pueden sentar mujeres.
Ah, un poco como aquí.
Más o menos.
¿Con los vagones especiales?
Ajá. Exacto, aquí tenemos vagones, ahí nada más tienen como 5 asientos.
Ya, muy bien.
Así, rositas. Entonces.
Bien estereotípico.
Igual que aquí.
Entonces, sí, ajá. Con los vagones pasa.
No, bueno. A mí lo que me interesa saber, Ale, es que igual nos comentabas sobre los estándares de belleza en Corea y cómo hay un trabajo muchísimo más desgastante que aquí. ¿Cómo funciona?
Uy, sí.
Sí, bueno, creo que muchas personas, bueno, si no lo sabían, Corea del Sur es el país donde más cirugías estéticas se hacen en el mundo. Y esto es porque son muy buenos cirujanos, son muy baratas en comparación a otros países y es muy fácil acceder a ellos. Ahora, ellos tienen como esta idea de que no importa qué tan inteligente seas, cuánto dinero tienes, si no eres bonita, bonito, bonite, no puedes obtener el puesto de trabajo. Para ellos, ¿qué es ser bonito? Es que tengas en los ojos el doble párpado, que eso lo tenemos todos los latinos, que tu cabello sea de una forma, que tu piel sea muy clarita, blanca, blanca, o sea, lo más blanca que puedas, que seas delgada, que seas alta y todo esto. Y la verdad es que pobres mujeres en Corea del Sur, porque toda la publicidad que ves, tanto en la calle como en redes sociales, en televisión, en donde sea, va hacia las mujeres y hacia cómo tienen que ser. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí tenemos 15 años, o nuestro regalo de graduación puede ser un coche o un viaje. En Corea del Sur es una cirugía estética, donde normalmente se ponen en la nariz... el puente se lo elevan, sí. Porque ellos no lo tienen, o sea, ellos tienen hasta bajito la elevación. Entonces, como que una amiga me decía que le gustaba mucho mi nariz porque yo tenía el puente.
Y tú, gracias, yo la hice.
Es mía. También, por ejemplo, lo de la piel clarita, esto me impactó mucho. Yo tenía una amiga coreana con la que salía muy seguido y siempre estaba preocupada porque yo tengo pecas. Y le preocupaba mucho que se me vieran las pecas. Entonces, me decía como, no, vamos a una tienda a comprarte
maquillaje
para taparte las pecas. Y fuimos, yo la verdad la seguía como, vamos a ver cómo funciona esto.
Ajá.
Y terminamos yendo a una tienda donde una chava me puso, no sabes la cantidad de maquillaje que me puso. Yo sentía la cara así, un pastel, y ya fue difícil esconderme las pecas, pero cuando lo logró, la señora estaba súper emocionada. Me dijo como, ya estás perfecta, porque ya no tenía ninguna manchita en la cara. Entonces, para ellas, como que, en cuanto a piel, la perfección es que sea blanca y lisita. También por eso hay tantas tiendas de maquillaje en todos lados y tantos tratamientos para la piel. Entonces, bueno, también algo que me impactó muchísimo fue que, pues, en redes sociales todos los anuncios que me salían tenían que ver con perder peso. Desde alguna dieta, algún ejercicio, alguna cirugía, lo que fuera para perder peso. Y me empecé a dar cuenta que ciertas amigas empezaban a comprar que el té para tal, o la comida para tal, o empezaban a hacer dieta.
¿Amigas en Corea. Coreanas?
¿O? No, amigas de Estados Unidos.
O sea, porque se empezaron a bombardear con
como eso. Que les empezó. A mí también empezó a pasar que empecé a hacerme súper consciente de cosas que antes no prestaba mucha atención. Uh-huh. Así como, ay, pues estoy gordita de aquí, o mis pies no se ven como se deberían ver, o mis piernas están gorditas, ¿no? Algo en lo que realmente nunca había pensado. Incluso mis papás me dijeron como, ahora te arreglas más, porque en clase a mí se me hacía impresionante que todas las niñas iban súper maquilladas, súper bonitas y súper perfectas de todo. Y pues yo a veces llegaba de que en jeans, en chongo y así, porque se me hacía tarde. Y aunque no te lo dicen directamente, empiezas a sentir la presión de, pues, todo el mundo se ve bonito, yo también debería. Entonces, a mí lo que me pasaba era que me paraba más temprano, le echaba más ganas como a peinarme, que casi no lo hago, cosas así. Entonces, y con los hombres, no hay tantos anuncios para hombres como hay para mujeres. Aunque los hombres también se arreglan y se preocupan por vestirse bien, yo creo que las mujeres son las más bombardeadas en publicidad y las que más presionadas se sienten. O sea, es increíble verlas todo el tiempo maquillándose, que en la mochila no puede faltar, que el polvito, lo que sea. De verdad es impresionante. Las caritas son perfectas y son muy bonitas, pero debe ser muy desgastante estar así todos los días.
Oye, Ale, ¿y es una cuestión que se habla o que solamente tienes como todo este bombardeo mediático y a tu alrededor? ¿O es algo que, por ejemplo, entre amigas se dicen como de, oye, deberías hacer dieta, o oye, te ven las pecas? O sea, como decías ahorita.
Sí se habla, pero creo que ellos lo ven como, por ejemplo, esta amiga que me decía de mis pecas, me decía como, es que tienes que cuidarte porque te puede dar cáncer. O sea, lo ven más así como, es que deberías cuidarte porque, ajá, como que esa es su excusa, por así decirlo. Y también, eso lo hablas, pero también cosas que vives, por ejemplo, en Corea del Sur no hay tallas en la ropa.
Sí.
Son unitalla, y si te queda bien, y si no, pues no. Entonces,
yo por eso vivo aquí en México.
Yo estaba muy preocupada cuando me fui a Corea, porque decía, ¿cómo le voy a hacer para la ropa, no? Yo, por suerte, pues toda la ropa me quedó, pero sí tenía amigas que antes de entrar a la tienda, el vendedor nos decía, no tengo talla para ti. O sea, como, mejor no entres porque no vas a encontrar nada. Entonces, aunque tus amigas no te digan, baja de peso, no puedes ir a comprar ropa con tus amigas porque ya sabes que no te va a quedar. O que vas a tener...
Es súper violento, ¿no?
Ajá. Y que si quieres encontrar ropa, tienes que ir a buscarla en tiendas más caras, que son tiendas más difíciles de encontrar, que no tienen tantos diseños bonitos como los otros. O sea, sí es como... Puede ser muy pasivo-agresivo. Y también... Pero, o sea, lo chistoso es que en Corea la salida con tus amigos siempre es ir a comer. Siempre vas a ir a comer con tus amigos. Entonces te la pasas comiendo, pero también tienes que estar delgada porque si no, no te entra la ropa. Y, o sea, es como un sistema que las presiona mucho. Ahí creo que estaría padre hablar con una niña de Corea del Sur para que nos diga si ella se siente presionada.
Pasa el contacto.
Pero al menos yo sí sentí la presión. Tal vez no tan fuerte, pero sí noté que empecé a cambiar algunas conductas con todo lo que veía. No lo hagan, amigos.
Oigan, vamos a escuchar rápidamente dos canciones. La primera de ellas es A mi novia le gustan las chicas, de Jarabe de Palo. Una recomendación de Luis Roberto Ramírez, a quien pueden escuchar en Tiempo Extra los lunes.
Mi novia es de buena familia. En casa su madre no entiende nuestra razón. Lo de la niña será una manía, un amor pasajero, algo nada serio. Lo cierto es que ella nos quiere a los dos. Y a mí qué más me da, es el amor cuando se quiere de verdad. ¿Qué tiene de especial? Enamorarse libremente de la gente siempre fue lo más normal. Usa colonia de chico, su mejor vestido es un pantalón. Mi novia jugaba muñecas de niña, a cromos y a coches de competición.
Escuchamos A mi novia le gustan las chicas, de Jarabe de Palo, y ahora vamos a escuchar The Future is Female, de Lila
Michael.
I heard Amy Poehler speak at the White House. Her words hit me hard like a light bulb. Fictitious depictions of girls must die out. If we want to live in a world that triumphs, I am just talking about loving the femme. I ain't talking about nobody else. Toxic masculinity has to end. I'm just talking about loving ourselves. You can't catch me singing these words in a black other white features female t-shirt. Like, hey, me, I got something to say. Gender construction just get in the way. I've been playing drums since I was like eight. The future is female, that future is great.
Ya estamos de vuelta con Rolas sin Roles. Ya me había tardado en equivocar sin nuestro nombre.
Quiero hacer un paréntesis para decir que en el evento del domingo, Olivia Gatwood nos preguntó cómo se llamaba nuestro podcast. Y pues le dijimos Rolas sin Roles, pero pues es una mujer que sabe muy poco español. Ajá. O bueno, poco español. Entonces se quedó así. Y le dijimos como, significa como songs without gender role. But it makes sense in Spanish. Entonces fue como, ok. Y solo se quedó así, dijo como, rolas. Y entonces como, sí. Entonces muy triste.
Y además bajamos y le digo a Fer, tenemos el nombre menos práctico para personas que no hablan español.
Sí, la verdad.
Seguro ya se le olvidó a Olivia Gatwood cómo se llamaba nuestro programa.
Pero la estaremos arrobando próximamente.
Sí, no nos olvides, por favor.
Te amamos.
Bueno, y les recordamos que nos pueden seguir en Twitter, Facebook, Instagram y Spotify como Rolas sin Roles.
Songs without gender roles. En todas las redes sociales.
Nuestro nombre traducido, Songs without gender roles.
Como Roma.
Ándale, ajá.
Como, ¿qué? Heal. Sana, sana.
¿Qué? Ah, sana, sana, corita de Ron es como heal, heal, tail frog o algo así, ¿no?
¿Quién sabe? Pero así
bien
sonó.
Bien Roma el asunto. Sí.
En fin.
Volviendo al tema.
A la parte internacional de este programa, tenemos algunos comentarios. Ahora no tuvimos tantos, pero muchas gracias a quienes participaron en nuestras redes sobre cuáles fueron los roles de género distintos a los mexicanos que pudieron observar en el extranjero. Y les quiero leer tres. El primero es de Frida. Frida vive en California. Ella estudiaba aquí en el TEC.
Órale.
Y pues es el ejemplo más cercano por el momento. Entonces, en California hay más mujeres líderes y se les considera como iguales. Eso está muy cool.
Sí.
Y tomando eso como observación, todos los comentarios que tuve yo en mis redes de este tema fueron positivos. O sea, todos fueron como roles de género que se manejan mejor allá que acá. Entonces, sí. Me pareció interesante. Tenemos otro de René. René dice, los Swedish dads, que literal son los hombres ejerciendo su paternidad. Y Laura Bolívar, que nos comenta, en Finlandia hay licencias por paternidad y maternidad con sueldo completo. O sea, todos también se orientan un poco hacia allá.
Está súper bien. Aquí nos contaron que en Escandinavia es muy común ver a los hombres solos paseando en los parques con sus hijos y cuidándolos. Y que ayudan mucho en las tareas del hogar. Esta fue Janet. Gracias,
sí.
Janet.
Gracias, Janet. Creo que muchos de lo que más impacta respecto a roles de género en otros países es como la paternidad es algo que
se ve.
Que se ve, ajá. Que aquí no es tan usual ver a papás, o sea, hombres cargando a sus hijes. O no hay lugares en los que no hay cambiadores
en los baños de hombres. Ajá.
Entonces creo que por eso nos sorprende tanto ver la paternidad en otras partes del mundo.
Y eso es muy
y verla ejercida como en labores que usualmente calificamos como maternales, ¿no? O sea, como hacer el súper y darle el Gerber. O sea, te imaginas en tu campo semántico al papá aventando al niño en el parque y ya, ¿no? O sea, como no viendo Billón, ahí cambiaron el pañal.
De hecho, hay una serie de comerciales en Corea del Sur que salió por una plaza donde enseñan al papá haciendo todo, cambiándole el pañal, bañando al bebé, recogiendo el desastre que hace el bebé. Y de hecho también hay un programa que se llama El Regreso de Superman, que son papás famosos de algo, son futbolistas, fueron famosos en los 90s o lo que sea, cuidando a sus hijos cuando no está la mamá. O sea, no tiene que estar la mamá, esa es la condición. Y ves cómo lo mismo les dan de comer, van al súper, hacen X actividades y pues sí, es un poco consternante que en México no veamos la paternidad como algo tan normal. Y que de hecho, ¿sabes qué? Celebremos al papá porque lo hace.
Ah,
no
bueno,
habría
sí.
que celebrarlo. ¡Hazlo!
Es como los hombres que ayudan en la casa. Stop.
Bueno, y pasando a otros tipos de roles de género. Ale, ¿cómo viste? ¿Cómo es lo queer en Corea?
Lo queer en Corea es súper interesante porque todavía no es como muy, no que no sea aceptado, sino muy entendido en la sociedad. Algo que me parece muy gracioso es que puede haber una pareja homosexual demostrando que son pareja, sean de la mano o dándose un beso o lo que sea, y la gente mayor todavía va a decir, ay, mira, qué buenos amigos son.
Bien, serán hermanos.
Como que todavía no entra del todo la idea de que puede haber parejas del mismo sexo. Uh-huh. Como que todavía no es muy aceptado. Sin embargo, ya hay marchas del orgullo queer y hay un grupo de mamás, como en varias partes del mundo, que se dedican a acompañar a los jóvenes en las marchas y abrazarlos. Son las mamás que abrazan hijos, ¿sabes? Eso es muy bonito. Pero también hay muchos en Corea, apenas está entrando el cristianismo. O sea, ahorita como que la gente de nuestra edad debe ser como la segunda generación de cristianos en su familia. Entonces como que está entrando muy fuerte y hay muchísimos tipos de iglesias. Esto lo quiero enfatizar, tipos de iglesias, porque no todas son iguales. Pero hay grupos que se juntan en las marchas de orgullo para gritarles cosas muy feas. Una maestra de la que aprendí muchísimo nos enseñó un video donde en una marcha hay este grupo religioso gritándoles que se mueran, literalmente. Así, y me parece muy fuerte. Pero también la maestra nos dijo que no son todos los grupos. Uh-huh. Y que pues lento, pero poco a poco están como aprendiendo a ser un poco más abiertos en cuanto a la diversidad sexual.
Uh-huh. Y respecto a personas trans.
Aquí viene lo muy, muy interesante. Esto, muy interesante. Corea del Sur es el único país en el que una persona que quiere hacerse una cirugía de reasignación de sexo tiene que preguntarle a sus papás si puede hacerlo o no, así sea que la persona tiene 40 o 60 años. Esto tiene que ver con un trasfondo cultural en el que Corea es un país lleno de contradicciones, como todos los países, ¿no? Pero, por ejemplo, en Corea pueden ser muy individualistas en el día a día, pero al final tú eres parte de un colectivo que es tu familia. Y lo que sea que hagas va a afectarlos. Entonces, por eso tienes que preguntar si puedes cambiar de sexo. Porque no nada más eres tú, vas a afectar a toda tu familia. Wow. También, por ejemplo, en el caso de que tú ya tienes hijos, tus papás ya te dijeron que sí puedes cambiar de sexo. Pero si uno de tus hijos es menor de edad, no puedes hacerte la cirugía porque también como que evalúan qué le va a pasar al niño si tú decides cambiar de sexo y él es un niño. O sea, sigue siendo un infante, por así decirlo.
Sí.
Entonces, en Corea cambiar de sexo todavía es muy complicado y cuando logras hacerlo, en Corea del Sur el servicio militar es obligatorio por 2 años y todos los hombres tienen que hacerlo. Para hacerlo te hacen pruebas físicas en las que te ponen como en puestos durante los 2 años. Si estás muy bien físicamente te mandan a los cuarteles militares a que te quedes allá o puedes ser policía, puedes hacer trabajo social y lo que sea. Lo que pasa con las personas trans es que así salgan bien en la prueba física, los mandan al último nivel de ciudadano, por así decirlo, donde el servicio va a ser más como social. Y además cuando es cambio de mujer a hombre, todavía tienes que esperar un juicio en el que el juez haga válido que ya eres hombre y solo así puedes empezar el servicio militar. Entonces como que les ponen muchas trabas, ya cuando cambiaste, además de que el camino para llegar a eso es muy complicado, ya que estás ahí todavía te lo complican más cuando viene el servicio militar. Entonces sí.
Ale nos contó cosas bien bonitas en el primer bloque y ahorita ya me siento así, no, Corea del Sur se cancela.
Sí, no es muy trans friendly que digamos.
La parte donde tiene que pedir permiso a sus papás, o sea, me queda duda si es como una parte de la tradición, o sea, como de usos y costumbres que se trasladó a la ley.
Sí, antes, no tiene mucho que cambió esto, en Corea del Sur los miembros de la familia tenían tareas de acuerdo a su edad y a su sexo. Si tú eras el hijo mayor, tú tenías esta tarea. Pero si eras la hija mayor, eran diferentes. Y tu esposo las hacía por ti, ¿no? Las que habría hecho un hombre. Y así era como era la ley. Ya cambió, ya es mucho más abierta. Ya no hay estos roles específicos. Pero te digo, como tienen esta idea de que es como comunidad, de que no estás solo, de que afectas a todos, tienes que pedir ese permiso. Es el único país en el que lo tienes que hacer. Claro. Y sí hay activistas pidiendo que eso se cambie, porque al final tu género es tuyo. No depende de tus papás ni de tu hijo. Es completamente tuyo. Entonces, pero la verdad va muy lento. Las legislaciones para las personas trans en Corea del Sur sí van muy lento. Y además es un tema del que casi no se habla. Sí. Entonces es muy complicado.
Y pues vamos a una canción.
Es que Sara me señala la compu y yo como, hola.
Bueno, vamos a escuchar una canción, Fer.
Esta es una canción de Angèle, supongo que así se dice. Está en francés, se llama Ta Reine, significa tu reina. Y ella habla de los obstáculos de ser una mujer lesbiana. En este contexto, pues, es en Francia. Pero habla tanto de, pues, como el choque de lo bueno y lo malo. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Même si de reine c'est pas trop accepté. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Toi les rois tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. Si seulement elle savait comment tu l'envisageais. Même si t'es une fille. Elle savait comment tu pourrais l'aimer tellement plus que lui. Mais peut-être qu'un jour elle verra tout l'amour que tu pourrais lui donner. Moi je crois aux histoires qui peuvent parfois bien se terminer. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Même si de reine c'est pas trop accepté. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Toi les rois tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Même si de reine c'est pas trop accepté. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine. En Rolas sin Roles, en este martes de maratón en concepto radial, estamos hablando sobre roles de género y diferentes formas de entender el género y el queerness y lo trans en las diferentes partes del mundo a partir de diferentes experiencias que nos han compartido ustedes. Y Ale está hablándonos sobre su viaje a Corea el semestre pasado. Nos quedamos con el tema de lo trans en Corea y sobre cuál es la legislación para poder tener una operación de reasignación de sexo. Nos va a contar Ale ahora un tema bastante interesante sobre el cual escribió un trabajo allá en Corea, de a pesar de tener todas estas regulaciones y todas estas establecimientos de los usos y costumbres en Corea que, digamos, no son muy pro-trans, tenemos una imagen en los medios que es un poco diferente, o por lo menos en este caso. Cuéntanos, Ale.
Pues les voy a contar, mi trabajo final para la clase de cine era comparando, era comparando dos películas que tenían como protagonista a un hombre trans, ¿sí, hombre trans? Uh-huh. Un hombre que quería operarse para ser mujer. Y
¿mujer trans?
No sé,
¿cómo?
Sí, era una mujer trans, pero no había transicionado aún.
Ajá, está, eso pues, bueno, en mi... proyecto estaba comparando dos películas. Una se llama High Heel, así como tacones, y la otra se llama Like a Virgin, por la canción de Madonna. Y algo muy interesante es que Like a Virgin, que salió en 2006, es la primer película que muestra a un personaje queer que no se muere. Todos los años atrás habían aparecido películas con este tipo de personajes y todos morían casi siempre por suicidio. Entonces, cuando salió Like a Virgin fue como esta mini revolución de, hey, no te tienes que morir, y de hecho puedes ser muy feliz si eres una persona trans. Y lo interesante de la segunda película, que es High Heel, esa salió en 2014, es que el personaje nos lo mostraban como el ideal masculino, este hombre súper fuerte, súper valiente, violento, policía, todo el mundo lo respeta y así, que en realidad quería ser mujer y estaba intentando hacer la operación para cambiar su sexo. Entonces fue, o sea, como dijimos, no, Corea no es muy trans-friendly legalmente hablando, pero los medios están intentando representarlos, y ya empezó a cambiar esa representación. Los finales ya no son tristes, o al menos ya no se mueren. Entonces eso es, creo que, muy importante también. Sí.
Y pues, regresando a México y regresando al tema, pues, ¿cómo los roles de género no afectan a la sociedad?
Y me voltean a ver las dos. ¿Cómo?
Es que fue estado muy callada este sexo.
Sí, perdón. Pues, ¿cómo los roles de género afectan a una sociedad? O sea, no perdamos de vista que hay roles de todo, ¿no? O sea, hay roles de que, con qué te pertenece por de acuerdo a la clase en la que estás, supuestamente, o qué te pertenece de acuerdo al género. Pero definitivamente, pues, es una forma en la que la sociedad o las sociedades se han ido estructurando durante toda su existencia. Entonces, el hecho de de permanecer con estos roles definidos ya en pleno 2019, pues afecta a la propia identidad de la gente, ¿no? Hemos hablado en este programa desde el capítulo 1 sobre la importancia de aceptarse como es uno y no tener que seguir los parámetros que la sociedad te dicta. Y justamente creo que, como pasa en Corea, los usos y costumbres se vuelven en algún punto como una cuestión legal, y entonces ya es tu derecho o no es tu derecho tener una propia identidad, ¿no? Y no necesariamente adscribirte a esas líneas. Entonces creo que es muy dañino seguir fomentando los roles de género, sobre todo los que son más tóxicos, que pues nos afecten el día a día, en cómo tratamos a la gente, en lo que decía Ale de la caballerosidad, que sabemos que tiene una, o sea, como un génesis que es sexista por sí solo y que hemos tratado de justificarlo todos estos años, pero no. Entonces creo que afecta desde la parte más individual y más íntima de la persona hasta el plano legal, y en el que ya no se te puede permitir ciertas cosas solamente porque la parte tradicional ya ahora también está en la ley o no está regulada.
Sí, en definitiva, el semestre pasado les comentábamos de nuestra clase de ciudadanía, sí, donde las mujeres que estudiaban una ingeniería nos contaban, varias veces comentaron que les habían dicho que no era una carrera para mujeres, que ni las iban a aceptar a la entrevista de trabajo, o que ni les iban a dar un trabajo solo porque deberían estar cumpliendo un rol de género diferente. Y al final estoy segurísima que de alguna manera les ha de haber impactado.
Sí, claro, o sea, tomemos en cuenta que ahorita estamos hablando obviamente del plano internacional y cómo se ha hecho diferentes regulaciones o cómo se vive simplemente en la vida cotidiana los diferentes roles, pero pues tampoco perdamos de vista que en México todavía hay pueblos y secciones en nuestra república donde se rigen por usos y costumbres, y es legal que se rijan por usos y costumbres, y entonces a las hijas las venden o no se les permite estudiar porque no es su rol de acuerdo a su género.
Sí.
O el típico, ¿por qué te estudias si te vas a casar?
Ah, sí.
Eso, yo tengo un vecino que todavía le preguntaba a mi papá, ¿por qué les pagas la carrera si se van a casar? Y es un vecino, ¿sabes? Que tiene hijos, que van a la universidad.
Sí.
Está muy cerca de nosotros. Creo que a veces también decimos como, bueno, hay gente que se rige por usos y costumbres, pero es algo que vemos todos los días, como con las compañeras de ingeniería. no debería haber género en las carreras, como tampoco debería haberlo en la ropa que usamos, en las cosas que nos gustan.
Sí, en nada.
Y esto empieza desde que chiquita te regalan cosas, no sé...
Rositas.
Digo, está bien que te regalen cosas rositas, no tiene nada de malo, pero cuando nada más puedes jugar con muñecas, nada más puedes jugar con la cocinita o cosas así, ya le estás imponiendo a alguien, bueno, al niño o niña lo que tiene que hacer.
Sí, desde los juguetes, ¿no? O sea, no sé cómo sea ahora porque no tengo sobrinitos, pero aquí a mis ojos sí.
Cuéntanos,
pero ahorita. Pues el mercado de los juguetes ha estado históricamente dividido en dos, ¿no? O sea,
sí.
Porque la cocinita, pues ¿a quién se la venden? Pues a las niñas. Pero los carritos...
Y solo hay cocinitas rosas. Lo descubrí el Día de Reyes. le compramos a Jero un carrito para el súper porque estaba súper emocionado. Y buscábamos para ver si había más opciones de color para comprar algo, pues, neutro. Y no, solo lo que tiene que ver con cocina, solo está en color rosa. Juguetivisimal.
Apestan.com, Juguetivisi solo tiene cocinita rosa.
Sí.
Pero bueno, se nos fue muy rápido el tiempo.
Sí.
Muy. Y ya rápido. Con esta conclusión creo que es suficiente de tratar de... desdibujar esas líneas obligatorias en cómo encajamos por de acuerdo a qué género pertenecemos. Y incluso tuvimos un programa hace creo 2 temporadas donde hablábamos de todos los géneros que hay, ¿no? O sea, ni siquiera podemos contabilizar el número de géneros y combinaciones que hay. Entonces, ¿por qué seguir diciendo que son dos y uno es rosa y el otro es azul, ¿no?
Sí, sí.
A mí me gustaría, antes de terminar este episodio, a dar nuestros shoutouts, pero sobre todo el de Ale, porque ella tiene unas canciones preparadas para ustedes.
Sí, amigos, no pasaron el filtro para el programa del día de hoy, pero si van a Spotify y nos buscan como Rola Sin Roles, van a poder escuchar una canción de Sunmi que se llama Siren, y Han de G-Idol. Sunmi está siendo como la figura femenina en Corea en estos momentos, porque es como muy empoderada y así. Y el otro grupo es un grupo bastante nuevo, que creo que traen una propuesta muy padre. Entonces, ya saben, síganos en Spotify. Ese es mi shoutout de hoy.
Yo digo que en Spotify también pongamos Seven Rings de Ariana Grande, sí, pero okay.
Que tampoco pasa el filtro.
Pero mi shoutout es a que escuchen los poemas de Olivia Gatwood.
Mi shoutout es el mismo, pero en específico, pues, Outwardly Seen a Great Class.
¿Qué?
Outwardly Seen a Great Health Class.
Se los vamos a compartir.
Ya lo hemos puesto acá varias veces. Y pues
eso es todo por en Rolas Sin Roles el día de hoy. Quédense con el martes de maratón en Concepto Radial. Y nos escuchamos la siguiente semana.
Gracias a Giovanni Robles en la operación. ¿Y qué les parece si nos despedimos con una canción?
Sí.
Vamos a escuchar I Am Her de
Está buenísima, escúchenla. Está buenísima y la historia está increíble. Se las ponemos en redes.
Sí. Bueno, nos vemos la próxima semana.
Bye,
bye.
Bye. And problems that I go through. Sometimes I can't sleep at night. If I hide my face, heaven forbid, it wouldn't be the worst thing that I ever did. It's a hell of a world that we're living in. James 2:10, a sin is a sin. Don't look at me immediately.
thinking I'm naive. It's my southern hospitality. Tolerates Morbius and even I can believe. There's an outcast in everybody's life, and I am her. On generations have known. And it's ironic, the smarter we get, the less we understand about the simplest shit. I am Shane, she is me. We get down with our bad selves figuratively. Don't care too much what other people say. I get along swell by my goddamn self. Never ask for no one's philosophy.
Now, 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 now